Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 6 de septiembre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, vamos a seguir perdiendo grados, es decir, hace fresco. Les advierto que hace fresco. Desde las 6 de la mañana les vengo diciendo que no me salgan en manga corta, que se pongan una chaquetita, que hace fresco. Y se nota. En la sierra, por ejemplo, ahora mismo hay 7 grados, eso es frío. 13 en Madrid capital, 14 en la zona sur, hace frío. A mediodía, pues es posible que lleguemos a los 27, dicen los del tiempo. Los compañeros de Telemadrid nos dicen que llegaremos a los 27. Pero mientras tanto, la chaqueta es obligatoria y la rebequita, o la sudadera, lo que ustedes quieran, tápense, o sea, hagan lo que puedan. Porque hace frío, luego viene el catarro y el catarro ahora en septiembre se pone ahí y no se va. Porque claro, luego sube otra vez la temperatura, vuelve a bajar. En fin, como les digo, nos viene un viernes templado, aunque ahora mismo hace frío. No hay novedad en cuanto al automático. El botón automático que salta el día 23 de septiembre y nos manda a las urnas el 10 de noviembre en toda España por la incapacidad de los 350 diputados elegidos en el 28 de abril para conformar una mayoría parlamentaria necesaria para la formación de un gobierno. Ayer casi 5 horas de reunión entre el PSOE y Podemos y todo sigue en su mismo lugar. No han servido de casi nada, las posiciones siguen inamovibles. Unos quieren entrar en el gobierno, los otros no quieren a nadie gobernando con ellos y por lo tanto el automático ya se ve. El día 23 salta el automático, se convocan las elecciones, también sabe ya el gobierno, por ejemplo, los apoyos que tiene. En cuanto al separatismo catalán, está dividido. Los de Juntos por Cataluña demostró ayer el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, en Madrid, que él está en la ilegalidad y en el desafío constitucional otra vez y en volver a dar otro golpe en cuanto pueda. Y si es posible, en la semana que viene, en cuanto pueda. El desafío de Torra contra la legalidad constitucional es constante y permanente. Y por supuesto ha dicho que los diputados de Juntos por Cataluña no apoyarían a Sánchez. Los de Esquerra se abstendrían para facilitar un gobierno del PSOE con Podemos. Y el Partido Nacionalista Vasco también lo apoya. Con lo cual, Sánchez podría ser investido. El problema es que tiene que llegar a un acuerdo con Podemos y Podemos ayer dice que le presentaron un programa electoral, no un programa de gobierno. Y el PSOE dice que le presentaron una coalición de gobierno que no quiere ya, que ya la ofreció en su momento en julio y que Iglesias la rechazó. Y en eso estamos, como si no hubiera pasado nada, al día siguiente de la investidura de Sánchez. Entre medias agosto, que para muchos no existe, pero agosto está ahí. Y han pasado cosas, pero estamos en el mismo punto. Por lo demás, comienza el curso escolar. Hoy los más pequeños de Madrid, los de 0 a 3 años, les llevan hoy al colegio, a la guardería, que es un buen momento para empezar, un viernes, es un día estupendo, como otro cualquiera de la semana. Y hay que recordar que casi la mitad de sus padres, de los 94.000 alumnos, se pueden beneficiar este curso de la gratuidad de los centros de educación infantil públicos en la comunidad. Son datos de la Consejería de Educación. Es un proyecto que se puso en marcha los presupuestos actuales con el gobierno anterior del PP, apoyado por Ciudadanos desde fuera, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que fue uno de los impulsores de esa medida. Hoy inaugura el curso escolar en una de las guarderías. El resto de los jóvenes, niños de nuestra comunidad volverán al colegio la semana que viene, tanto en primaria como en la ESO. Por cierto, que hoy es noticia lo que dicen los editores, poniendo una serie de denuncias encima de la mesa, como hacen todos los septiembres, sobre la disparidad de temarios y de sistemas educativos. Tenemos 17 sistemas educativos en España. En Cataluña han presionado a los editores para que no se hable de los Reyes Católicos, en Canarias para que no se cuenten los ríos. Tenemos 450 normas distintas, en total de 11.381 libros diferentes en papel en toda España. En fin, hay de todo un poco, ¿no? Incluso podemos subrayar un dato respecto a los libros de matemáticas, que no es el mismo libro de matemáticas en toda España, ni muchísimo menos. Hay varios libros de matemáticas, decenas de libros de matemáticas diferentes, por ejemplo. Así estamos empezando a contar. Enseguida ampliamos también la información de Madrid a la espera del resultado de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa. Antes, más información a esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente que se ha producido en la M45 y que genera retenciones a la altura del Cañaveral en dirección a la M50. Tengan cuidado si van a circular por esta carretera. Tráfico intenso, además, de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Parla y Fuenlabrada, y también en la M40 encontrarán densidad circulatoria desde Vallecas a Coslada, dirección A2, y en Monte Carmelo, en este caso en sentido A1. En el resto de la red vial de la comunidad en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes abordamos algunas cuestiones destacadas al comienzo de este día en España, como les decía, los equipos negociadores, si es que se les puede llamar así, porque negociar un poco, hablar mucho, casi 5 horas. PSOE y Unidas Podemos han fracasado en el nuevo intento de llegar a un acuerdo para convertir a Sánchez en presidente. Se comprometen a seguir intentándolo, pero ya saben, el automático salta el día 23 y estamos a 6. Informa Noelia Ontoria.
Tras casi 5 horas de reunión, el PSOE y Unidas Podemos constataban sus diferencias. Un diálogo de sordos en el que cada parte defendía su postura. Los socialistas, la solución intermedia que daría a los morados puestos en la administración, que no terminan de concretar, un acuerdo programático y garantías para su cumplimiento, y Unidas Podemos su propuesta de reparto de sillones en el Consejo de Ministros. Pese a todo, no hay ruptura y se citan a seguir negociando e intercambiando documentos, pero la decepción se notaba en el ánimo de Adriana Lastra y Ione Belarra.
Constatamos las diferencias. Nosotros en todo este proceso, desde el 28 de abril, nos hemos movido muchas veces, hemos hecho distintas propuestas. Esta creemos que es una propuesta, como decía antes, para que no haya ni vencedores ni vencidos.
Pero nos vamos sinceramente preocupadas porque básicamente han venido a presentarnos un programa electoral, se han mostrado profundamente inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían. Han venido a presentar una tercera vía que en realidad es la primera y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del Partido Único.
Por la mañana, Pedro Sánchez advertía a Pablo Iglesias que negociar no es imponer, y el líder de Unidas Podemos retaba a Sánchez a no levantarse de la mesa de negociación y a demostrar que es una persona de palabra. Él quiere que cumpla la que le dio en julio, cuando aún estaba vigente el gobierno de coalición.
En julio, los diputados de Juntos por Cataluña, el partido de Joaquín Torra y de Puigdemont, no apoyaron a Sánchez, más bien todo lo contrario, y ya saben de nuevo que, como el Partido Socialista ha incluido en su programa electoral o en esa propuesta de medidas que no habrá referéndum, pues tienen el no del presidente de la Generalitat, que ayer en Madrid desglosó otra vez su retahíla de desafíos contra la legalidad constitucional. No aceptará la sentencia del Tribunal Supremo para los políticos independentistas y dice que, de darse, tendrá consecuencias, es decir, nuevas amenazas de Torra ayer en Madrid. Jesús Clemente.
Quim Torra no ha precisado qué hará exactamente la Generalitat, pero deja claro que será una reacción exigente de desobediencia civil y pacífica.
Si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Uturrarem a fe», lo volveremos a hacer.
Para Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, nada nuevo en las palabras de Torra.
Pues pasa como con los planes de contingencia, ¿no? Que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. O sea, cada 2x3 repite lo mismo. Si los jueces no dictan una sentencia como él quiere, pues hará tal o cual cosa. Con plena diferencia de la actitud del gobierno español, que todos los días repite su respeto a las decisiones judiciales.
Reproches también desde En Comú Podem. Jessica Albiach pide a Torra que termine con la gesticulación y se sienta a negociar una solución dialogada del conflicto.
Con el comienzo del curso escolar, como les decía, el gremio de editores del libro de texto, ya es un clásico de septiembre, denuncia que ha recibido presiones de los gobiernos autonómicos para adaptar el temario de estudio a los intereses de cada región. Hay 19 manuales distintos de matemáticas, por ejemplo, por ponerles solamente un detalle a esta hora de la mañana. Tiene más Luis Mínguez.
Los políticos, y más en concreto las consejerías de educación de las distintas autonomías, presionan y utilizan mecanismos bastardos para forzar a los editores de libros de texto a que los contenidos reflejen una visión de la historia, la geografía o las lenguas falseada y adaptada a sus conceptos identitarios. Así lo denunció ayer el director general de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila, que llegó a citar estos dos ejemplos referidos a Canarias y a Cataluña.
En una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada, porque hay ríos poco importantes y le damos mucha importancia a los ríos. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Velloso, pero no de los reyes católicos. Y te lo dicen los políticos.
Ávila añadió un ejemplo más, como la Comunidad Valenciana censuró un libro de texto en el que el fallecido exdirector de la Real Academia, Lázaro Carreter, calificaba al valenciano como dialecto del catalán. Adaptaciones autonómicas que colaboran a que en España se editen cada año nada menos que 51.000 libros de texto diferentes.
Más noticias en la crónica de la actualidad al comienzo de este día. Este asunto, por supuesto, lo haremos en el tiempo de la tertulia. La gestión del brote de listeriosis iniciado a finales de julio en Andalucía ha llegado al Congreso de los Diputados. La ministra de Sanidad y Consumo en funciones han comparecido a petición propia, justo cuando el número de casos contaminados confirmados por el consumo de carne es de 214. Tres personas han fallecido y se han producido seis abortos. Neusterda.
Una comparecencia donde la ministra ha querido dejar claro que el brote remite, por lo que la seguridad alimenticia está asegurada en nuestro país. Ha defendido la transparencia y labor de su departamento en esta crisis, aunque admite margen de mejora y avanza un nuevo decreto que agilice la intervención de las administraciones sanitarias. Para María Luisa Carcedo, hay que mejorar la sensibilidad del sistema tomando como referencia el propio análisis. Y ha criticado a la Junta de Andalucía, a la cual se le solicitó, ha dicho varias veces, más datos en relación al producto contaminado y su custodia.
Ha faltado coordinación y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en las relaciones que existan entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, evidentemente. Y ante un brote como este tenemos que aprender y tenemos que tener los ojos alertas, ningún temor a reconocer que se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar. El seguir mejorando, pues también lo comparto.
Respondía así a la oposición, que le ha reprochado la falta de coordinación entre administraciones. Al margen de discrepancias políticas, todos los grupos parlamentarios han mostrado su solidaridad con todos los afectados, con las familias de los fallecidos y las mujeres que han abortado.
El número de fallecidos en las carreteras ha descendido un 15%, es el mejor dato desde el 2014. Aún así, 220 personas han muerto en las carreteras. El balance lo ha ofrecido el ministro de Interior en Funciones, Grande Marlaska, balance de verano, que ha incidido en el mensaje de no al alcohol y a las drogas al volante, Lupe Ortiz.
El que acaba es el mejor verano de la historia porque ha habido menos víctimas, pero con 220 muertos en las carreteras no se puede hablar de buenos datos. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior en Funciones.
En seguridad vial no podemos decir que hay buenos datos porque no hay buenos datos. Esto quiero que quede claro. Son menos malos que los del año pasado.
Grande Marlaska incide en un mensaje conocido pero imprescindible.
Ni una copa de alcohol, ni un uso de drogas de ningún tipo permiten la utilización del vehículo. Y dejemos de hablar una copa de más, no, son no copas de alcohol, no consumo de sustancia estupefaciente.
Ni copas ni drogas, pero sí casco y cinturón de seguridad.
Cuesta creer todavía al día de hoy, y ya con todos los años, que no se tome como algo instintivo cuando uno se sube a un coche ponerse el cinturón de seguridad.
Casi la mitad de las víctimas mortales han sido ciclistas, peatones y motoristas.
Del exterior, el primer ministro británico Boris Johnson ha dicho que prefiere estar muerto en una zanja antes que pedir una prórroga del Brexit más allá del 31 de octubre, tal y como exige la ley que ha respaldado el Parlamento. Su propio hermano, Joe Johnson, ha dejado su escaño de diputado conservador y dimitido de su cargo de secretario de Estado de Universidades y Ciencias. Y las cosas en España, el gobierno convocará a las comunidades autónomas para prepararse ante un Brexit que llaman duro. Se ha acordado en la reunión de la Comisión Interministerial, que ha presidido el presidente en funciones Sánchez, y en la que se ha analizado de nuevo el plan de contingencia Flor Carazo.
El gobierno implicará a las comunidades autónomas en los planes de contingencia para afrontar un Brexit sin acuerdo, por lo que convocará una reunión de la conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea. Así lo ha decidido la Comisión Interministerial, que se reunirá semanalmente con el fin de hacer un seguimiento exhaustivo de las medidas de emergencia. Según la ministra de Economía, Nadia Calviño, España está preparada para una salida desordenada del Reino Unido.
Y en el ámbito europeo, un Brexit desordenado podría tener un impacto adicional negativo. La situación cambia de hora en hora, no lo tengo que explicar, pero como gobierno responsable tenemos que prepararnos para lo peor.
Afectaría sobre todo a los ciudadanos que están trabajando en Reino Unido y a las empresas españolas presentes allí.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya a esta hora en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y hoy seguimos, Juan Pablo, pendientes del resultado de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa, que va a determinar, Jesús Clemente, las causas de su muerte. Oficialmente no se han dado a conocer detalles del examen forense, pero el diario El Mundo ha tenido acceso a él. La familia había advertido a la policía de que Blanca se había llevado la medicación que toma. Cuando encontraron su cuerpo, también localizaron los medicamentos. Ahora los forenses han enviado muestras de tejido para determinar la dosis de Sinogan que tomó y si pudo tener efecto perjudicial en su organismo. Hablamos de análisis que tardan varios días en arrojar resultados, lo que puede hacer que el sepelio de Blanca Fernández Ochoa se retrase. La familia, en principio, ha reservado para hoy una sala en el tanatorio de Cercedilla, donde será velado su cuerpo para mañana llevar a cabo una incineración en Pozuelo de Alarcón. Pero todo esto depende de que juez y policía científica no necesiten realizar más pruebas forenses.
Mientras tanto, se suceden los actos de homenaje a la esquiadora madrileña en su pueblo, en Cercedilla. Las banderas ondean a media asta. Y aquí en Madrid el ayuntamiento va a dar su nombre a alguno de los polideportivos que ya existen o de los que están pendientes de construir. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a estudiar todas las posibilidades que tengamos, tanto de las instalaciones deportivas existentes actualmente como de las que se vayan a construir en próximas fechas, para ver cuál puede ser la que de mejor manera albergue, como digo, el nombre de Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica, pionera absoluta en el deporte femenino, y que creemos que Madrid le debe un legado y se lo queremos dar desde el Ayuntamiento de Madrid.
7:17, vamos con otros asuntos de Madrid. Nos vamos al cole. Casi 94.000 niños madrileños de primer ciclo de educación infantil comienzan hoy, viernes, las clases, y hemos hablado con la otra parte concernida, con los profesores y con los padres, para conocer cómo se toman todo esto. Dicen que los pequeños llegan a este día con nervios, pero desde luego, Luis Mínguez, no son los únicos.
Los niños se toparán hoy con el final abrupto de las vacaciones, pero los maestros llevan ya desde primeros de mes preparándose. Lo hacen, nos dice la profesora y escritora Carmen Guaita, con mucha ilusión, con más trabajo del que nos creemos y también con nervios.
Pues esta semana mucha emoción. Yo creo que casi nadie sabe que los profes vivimos esta semana con nervios, con miedo escénico, con insomnio, que estamos acarreando muchas mesas y estanterías para que estén las clases bonitas.
José Luis Castellano es el presidente de la AMPA del Colegio Santa Isabel La Asunción. Le preocupa la falta a veces de criterios unificados de la administración para combatir el acoso escolar y, fuera de las clases, una realidad cada vez más rampante. Los niños pegados a las pantallas del móvil, la tablet o el videojuego, en lugar de simplemente jugar con los amigos.
Antes a los niños no había quien los metiera en casa, querían estar siempre jugando en la calle. Ahora mismo no hay quien les saque de casa.
Para niveles posteriores a la educación infantil, y según el Gremio de Editores de España, el gasto medio por alumno en libros de texto será de 98 euros, aunque en la mitad de los casos están subvencionados por las comunidades autónomas.
Más de 41.500 alumnos de 0 a 3 años se van a beneficiar en este curso escolar de la gratuidad de los centros en educación infantil de titularidad pública de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha invertido cerca de 53 millones de euros. Además, otros 33.000 alumnos van a disfrutar de los conocidos como cheques guardería para la escolarización en centros privados, que contarán con una dotación de más de 36 millones de euros. Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud.
Comparamos con una región de nuestras características socioeconómicas, como es Cataluña,
estamos 11 puntos por encima en la tasa de escolarización temprana, algo muy importante porque los estudios demuestran que los niños que empiezan desde 0 a 3 las enseñanzas luego tienen un rendimiento escolar mucho mejor y además es una ayuda a las familias para conciliar la vida familiar y profesional.
Y a estas ayudas en la capital se suman las del Ayuntamiento de Madrid,
que va a impulsar por primera vez en la historia del consistorio la concesión de ayudas de entre 100 y 200 euros mensuales. Se podrán beneficiar las familias con niños de 0 a 3 años matriculados en centros privados de educación infantil que no obtuvieron plaza en guarderías públicas o bien centros privados que gozan de financiación municipal. La llamada beca infantil cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros y consiste de manera detallada en ayudas de 200 euros mensuales durante un máximo de 11 meses para familias con rentas per cápita iguales o inferiores a los 9.473 euros y de 100 euros al mes para el resto de familias con ingresos superiores. Se empezará a percibir con carácter retroactivo el primer trimestre de 2020.
Vox no apoyará el pacto contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid. A su parecer, dice, representa la culpabilización de parte de la sociedad y la perpetuación del negocio de género. Sea o no con ellos, el gobierno municipal sigue adelante con la iniciativa. Mar García.
Que mejor si es con vos, el gobierno confirma que sigue adelante el pacto contra la violencia machista. Esto después de que el grupo municipal haya hecho público su rechazo a las 15 medidas, porque considera vos que culpan a una parte de la sociedad. Las respuestas del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, de José Aniorte.
Estoy convencido en que Vox, si es capaz de quitarse el velo ideológico y mira las medidas concretas, seguro que se va a sentar en la mesa y vamos a llegar ahí a acuerdos concretos con ellos, al igual que con el resto de partidos políticos. Y la hoja de ruta, el pacto, va a seguir, lógicamente, sobre violencia contra las mujeres, es lo que antes está previsto.
A pesar del primer plantón de Vox al encuentro para debatir sobre las propuestas, el gobierno no tira la toalla y espera poder conseguir la unanimidad en un plan que aspira a frenar la violencia contra las mujeres, siguiendo, eso sí, el pacto de Estado alcanzado hace 2 años, cuando Vox, recuerdan en Cibeles, aún no existía.
Y el Ayuntamiento advierte a la familia Espinosa de los Monteros Monasterio que debe regularizar cuanto antes la situación del chalet de 4 plantas donde residen en el distrito de Chamartín. De no hacerlo, antes del próximo 8 de octubre se va a proceder a su precintado y no podrán acceder a la vivienda. Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio madrileño.
Esto es un acto reglado, no hablamos de decisiones de tipo político, sino de decisiones puramente administrativas, y evidentemente si se produce el cumplimiento de las licencias que se le están pidiendo, pues se podrá regularizar la situación, y si no se produce, pues habrá que llevarlo al final de la vía administrativa.
Y la portavoz de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio, se mostraba ayer dispuesta a resolverlo cuanto antes, decía, para acabar con el calvario de papeleo al que asegura se ha visto envuelta su familia desde 2011. Así se lo explicaba en la entrevista que mantuvo con Juan Pablo Colmenar.
Yo espero que de aquí al 8 resuelvan o nos digan qué es lo que falta por resolver de todo el papeleo, porque hay un archivador que es como un ladrillo de papeles y desde luego por nuestra parte se ha intentado cumplir con todo lo que nos han pedido. Es más, pagando 2 veces muchas tasas, porque unas le caducaban cuando el otro departamento estaba avanzando en otra cosa, y seguiremos con la misma actitud. Entonces, lo que nos digan lo haremos, porque nuestro objetivo, por supuesto, es tener la tramitación acabada en el plazo requerido.
Y la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid continúa tensando las relaciones entre los dos socios del Gobierno regional. El nuevo portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha mostrado su disgusto porque la primera decisión del Grupo Naranja en esta legislatura dice que ha sido apoyar a la izquierda. José Frutos.
Alfonso Serrano inicia su andadura como portavoz popular sin paños calientes a la hora de referirse a sus socios de gobierno. Dice no entender que la primera decisión parlamentaria de Ciudadanos haya sido alinearse con la izquierda para permitir la comisión de investigación sobre Aval Madrid.
Me preocupa pensar que haya madrileños que puedan pensar que esto tiene alguna relación con motivos electorales, con cómo le van las encuestas, o que haya incluso votantes y madrileños que piensen, como dijo alguna persona hoy en Ciudadanos, que Ciudadanos es el tonto útil de la izquierda.
La respuesta en voz de César Zafra, portavoz de Ciudadanos en Telemadrid.
Esto es cuestión de que cuando
Hemos visto que en Avalmadrid hay cuestiones que no son regulares. Es más, el propio Banco de España ya ha dicho varias veces que hay irregularidades en Avalmadrid a lo largo de muchos años. Nuestra posición no es con el PSOE, con PP, nuestra posición es con los ciudadanos.
El Partido Popular espera que la mesa de la Asamblea no permita la creación de la comisión porque Avalmadrid no es de su incumbencia al estar sujeta al control del Banco de España, dice Serrano. También argumenta que esto es una mera campaña de desprestigio de Díaz Ayuso, campaña orquestada por la izquierda. La mesa de la Asamblea abordará el lunes el asunto.
Bueno, precisamente el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha anunciado que se han iniciado los trámites necesarios para desvincular al gobierno regional de Avalmadrid. Al mismo tiempo defiende, lo ha hecho en la cadena SER, que la comisión de investigación no es una cacería contra la presidenta Díaz Ayuso.
No vamos a permitir que haya una causa personal contra nadie, sino que queremos saber lo que ha pasado en Avalmadrid. Nosotros ya hemos preguntado en infinidad de ocasiones en la etapa anterior, cuando estábamos en la oposición, acerca de esta estructura, de esta sociedad. No nos gusta la imagen que está trasladando, no nos gusta la corrupción que puede albergar detrás y, por lo tanto, pensamos que la mejor opción es, uno, investigar lo que ha sucedido y, dos, cerrarla o, al menos, que la Comunidad de Madrid se desvincule de ella.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: becas infantiles para conciliar. El Ayuntamiento de Madrid establece por primera vez ayudas mensuales de entre 100 y 200 euros para niños que acudan a guarderías privadas tras quedarse sin plaza en las públicas. 2.200 familias se beneficiarán de la medida. El PP eleva la tensión con Ciudadanos por Avalmadrid. ABC titula: plan de choque para asegurar que las obras de los colegios se entregan en plazo. Deducciones fiscales, libros en préstamos y guarderías gratis. El PP pasa al contraataque. Nos preocupa que Ciudadanos sea el tonto útil de la izquierda. Vox rechaza el pacto municipal contra la violencia de género de Ciudadanos. La Razón titula: 7 bienes patrimoniales en juego. Vox rechaza el pacto contra el maltrato. El País titula: la comunidad tiene 215 empleos vacantes en sus residencias. Ciudadanos abraza la guardería pública y gratuita. 20 minutos, el caso Avalmadrid tensa la relación entre PP y Ciudadanos en la Asamblea. Madrid Diario: Madrid estudia poner su nombre a un espacio deportivo municipal. Blanca Fernández Ochoa.
Completamos la crónica a esta hora con La Cultura y José Luis Urgel.
It, capítulo 2, es la segunda entrega de la adaptación de la novela homónima de Stephen King, que se estrenó en 2017. Han pasado casi 30 años desde que el club de perdedores se enfrentaran al macabro y despiadado payaso Pennywise.
Jurad que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise.
El payaso. No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
La cineasta María Ripoll estrena Vivir dos veces, una película protagonizada por Óscar Martínez, Inma Cuesta y Mafalda Carbonell. Padre, hija y nieta emprenderán un viaje disparatado y a la vez revelador.
¿Dónde se supone que ibais? A ver.
A buscar al amor de mi vida.
Pero muy parda. ¿Quieres ir a buscar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia.
Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, no quiero.
Entre los estrenos también encontramos una cinta alemana, Viento de Libertad, dirigida por Michael Herbig, ambientada en la Alemania de los años 80, cuando dos familias de la Alemania Oriental intentan pasar a la Alemania Occidental en un globo aerostático casero.
Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar.
Continúan los conciertos de La Muralla en Alcalá de Henares. Esta noche se celebra el Festival de Trap de Urban Wall y mañana el turno de dos triunfitos, Lola Índigo y Alfred. Será a partir de las 9 en el recinto amurallado del Palacio Arzobispal.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Bueno.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pendientes a esta hora en la red vial de la comunidad de un accidente que se ha producido en la M45 a la altura del Cañaveral y ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la M50. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, retenciones en Valdemarín y túneles del Pardo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna, dirección A6. Y en la M50, complicaciones en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, ¿cómo amanece este viernes? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues con más calma para los conductores de la carretera de Colmenar. Hoy vemos este acceso más desahogado, mucho más, ya veremos luego, por supuesto, pero ahora mismo tiene un tráfico más llevadero. Es la M30 la que acapara la mayor atención, porque ya deben circular respetando máxima con fuerza la distancia de seguridad, porque se circula en caravana desde abajo, desde el nudo sur, todo ese movimiento por el puente de Vallecas, puente de Ventas, y atención además con la calzada lateral, porque tienen problemas, está acumulando mucho el tráfico a partir del puente de Ventas hacia arriba, y el motivo está en un vehículo averiado poquito antes de llegar a la incorporación de la Avenida de América. Esto ocurre precisamente en el sentido donde el flujo circulatorio es más importante, sentido norte. Hablamos del interior de la ciudad, no vemos ninguna incidencia, pero sí el tráfico más alto ya se encuentra en el entorno de la Glorieta de Atocha. Y un punto de obras que deben tener en cuenta evitar la zona es en la Avenida del Planetario. Siguen los estrechamientos en ambos sentidos, por lo tanto no es aconsejable, no lo olviden.
No hay novedad a esta hora, lo que es aconsejable es coger el metro o las cercanías Madrid de Renfe. No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del viernes 6 de septiembre. La noticia es, bueno, habría que decir, no hay noticia, entonces, ¿qué hace usted ahí? La crónica de la jornada nos deja 4 horas y media de reunión para ver si hay un gobierno de España una vez o salta al automático el 23 de septiembre. PSOE y Unidas Podemos estuvieron sentados, y eso, oiga, ya es noticia, pero a partir de ahí, pues unos constataron que no quieren gobernar con ellos, y otros que quieren un gobierno con los de enfrente. ¿Gobierno de coalición? No. ¿Hacemos un programa de gobierno y yo gobierno solo? Tampoco. Estamos en lo mismo. Igual que en agosto. Sin novedad, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ayer sacó la retahíla de ilegalidades y de desafíos al orden constitucional. Vino a Madrid a recordar que se volverá a sublevar y a pedir la independencia y, si es posible, en cuanto salga la sentencia, que ella sabe que ya se sabe, él sabe ya la sentencia, no la va a respetar, y solo si le dan una sentencia que le guste a él, pues entonces respetará la legalidad. Aún así, es muy probable que tampoco la respetara. Vino ayer Torra a Madrid y dijo que si la sentencia del juicio por el referéndum ilegal es de culpabilidad para los políticos independentistas, habrá consecuencias. Veremos cuáles son las consecuencias de las que habla Torra en este día en el que se reinicia el curso escolar en Madrid para los más pequeños, de 0 a 3 años, y un día en el que los editores nos están diciendo, y es un clásico ya de todos los meses de septiembre, las 450 normas distintas que hay en la educación española, en los 17 sistemas distintos, que hay 19 versiones de un libro, de los libros de matemáticas. Las matemáticas se suponía que eran las mismas, pero no, hay 19 versiones de matemáticas. Ya si entramos en historia, en un sitio no quieren, en Cataluña que explique los Reyes Católicos, en Canarias que no haya ríos. Hay otros asuntos, que como un río cuenta a esta hora Ángela Beato.
Como un torrente. En viernes, ya sabes que el Consejo de Ministros es lo suyo. En Moncloa preside Pedro Sánchez. En Toledo esperan la visita del rey, que se va a acercar hoy a ver el Museo del Ejército en el Alcázar. Él mismo lo inauguró y regresa coincidiendo con su 10º aniversario. El PP busca nuevo presidente del partido en Gran Canaria. Hoy lo van a elegir los populares de la isla, un momento que no se quiere perder el secretario general del partido a nivel nacional, Teodoro García Egea. El presidente del partido, Pablo Casado, va a viajar hasta Caudete, en Albacete, para visitar las comparsas y las capitanías moras y cristianas en las fiestas de la Virgen de Gracia. No es el único que se va de fiesta. Pablo Casado, la ministra de Trabajo, va a asistir al pregón de las fiestas de Guadalajara, y la de Sanidad estará en Oviedo en la entrega de las medallas de Asturias que concede el Principado con motivo del Día de la Región, que se celebra ya este domingo. Hoy dejamos las fiestas. Los tripulantes de cabina de Ryanair vuelven a la huelga en su tercera jornada de las 10 convocadas. La compañía espera que no afecte a ninguno de los vuelos programados con salida o llegada a los aeropuertos españoles. Este viernes se va a dar a conocer el informe 2019 sobre la situación de las personas dedicadas a la cooperación, que nos va a permitir hacernos una idea de cuál es el perfil de los cooperantes españoles en el exterior. Como bien decías, la vuelta al cole ya está aquí. En Madrid los estudiantes van a regresar a las aulas de manera escalonada, como ya es tradición. Los primeros, los más pequeños.
Los que no protestan.
Adiós a la buena vida, wow. Los de 0 a 3 años.
Y en viernes.
En viernes, para que el proceso sea menos...
Angelitos.
Bueno,
y angelitas.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, va a inaugurar el curso en una escuela que se llama Palmas Palmitas.
Claro.
Que es lo suyo.
Lo suyo.
Mientras que el consejero de Educación se va a reunir con los sindicatos de la educación pública. Quiere conocer sus demandas. Coincidiendo con el inicio del nuevo curso, también el sindicato CESIP va a presentar un informe sobre cómo están las plantillas de los profesores. Y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también inaugura el curso, pero en una escuela municipal. La Ana de Austria. Esta no tiene palmas palmitas.
No sabemos en qué manual de historia vendrá Ana de Austria.
Y dependiendo de qué región...
¿O de qué distrito?
Bueno, en Extremadura y en Cataluña también han elegido este día para inaugurar oficialmente el curso universitario. En el caso catalán, mientras Quim Torra asiste a la elección inaugural, fuera de las instalaciones le van a protestar por la infrafinanciación de las universidades catalanas y la situación laboral de los profesores. De la cultura, hoy es el día de hablar del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebra del 20 al 28 de septiembre, pero que ya calienta motores y presenta su programación y novedades. También avanza detalles de su temporada, el Teatro Lara, que estará marcada por su cumpleaños. Tiene ya 139 años de vida. Además, este viernes arranca la cuarta edición de Cómete las Ventas. La presidenta regional inaugura en la Monumental este macromercado y espacio gastronómico con alimentos y cultivos madrileños. Seguro que hay algún producto autóctono que es el favorito de Colmenarejo. ¿Cuál puede ser? ¿Juan Pablo? Venga, atrévete.
No sé, yo no sé qué decir.
Higos y castañitas, por ejemplo. Fresas de Aranjuez.
Ay, las fresas de Aranjuez.
O melones de Villaconejos.
A esta hora el melón, ya sabes, que por la mañana oro.
Bueno, después del aperitivo. Baloncesto, con eso termino. Mundial de China a las 2:30 a la hora de comer. España-Italia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ay, las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, González Ainhoa.
A las puertas del fin de semana vamos a ver cómo el termómetro desciende un poco más. Ya bajó en esta jornada de jueves y nos quedamos por debajo de los 30 grados prácticamente en toda la comunidad. Bueno, pues hoy perdemos en algunos puntos 1 o 2 grados. Máximas de 26, 27 en general. Y eso sí, con ambiente muy estable, mucho sol, el cielo prácticamente limpio de nubes. Y este fin de semana seguiremos con la estabilidad anticiclónica y con temperaturas que se pueden recuperar un poquito, pero tampoco vamos a pasar ya calor sofocante, y las noches, las madrugadas ya tendremos registros que comienzan a tener bastante tinte otoñal.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Muchas veces pensamos que la mejor forma de entender cómo está España y en qué momento vive es atendiendo a las manifestaciones de los políticos. Pensamos que ellos tienen esa facilidad y, sin embargo, cada vez queda más claro que hay realidades distintas y que muchas veces la actualidad que acaparan partidos y políticos nada tiene que ver con la realidad. A la pregunta de cómo está España he encontrado respuesta en unas palabras del director ejecutivo del Gremio de Editores de Libro de Enseñanza. Antonio María Ávila está ya aburrido, cansado, diría que cabreado con las autonomías. Todas sin excepción quieren libros de texto ad hoc, una historia para ellos, una geografía falsa, unas tradiciones inexistentes y hasta jergas que algún consejero quiere que el libro que van a estudiar los niños digan que es un idioma. Los libros de nuestros hijos deben decir lo que place y complace a los políticos, no lo que dice la ciencia y la historia. Y como el respeto a la libertad de cátedra es nulo, los ríos, todos, desaparecen en Canarias, por ejemplo. El conde de Barcelona no es Wilfredo el Velloso, sino el Piloso. Y no se habla además de los reyes católicos, lo cual tiene mérito. O que se prohíba que los niños valencianos lean lo que dijo Lázaro Carreter, que el valenciano era un dialecto del catalán. Más de 50.000 títulos se han contabilizado para dar gusto a tanto paleto autonómico. Así está España, señoras y señores, más de 40 años de democracia y sin un pacto educativo que evite que nuestros chicos cada vez sepan menos y lo que sepan sea inexacto, distorsionado o falso. Preguntarse si ayer los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la reunión hablaron de esto es tentador, pero mejor evitemos la risa.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El expresidente catalán exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont, y sus aliados levantan de nuevo el hacha de guerra. Los abogados del político catalán consiguieron ayer que el Tribunal de Apelación de Bruselas reabra la investigación sobre los dispositivos de seguimiento encontrados a principios de año en los bajos de su coche. Unos aparatos colocados por manos expertas, según el entorno del expresidente, con los que a través de un sistema complejo de geolocalización se podía seguir los movimientos por todo el país. Entonces Puigdemont y su equipo jurídico culparon a los servicios secretos españoles de estar espiándole durante su estancia en Bruselas, pero una juez belga decidió en ese momento cerrar la investigación al no encontrar pruebas concluyentes. Además de amenazar ayer con volver a ser investido presidente de la Generalitat, Puigdemont consigue ahora reabrir la vía judicial para enfrentarse al Estado español.
De la Unión Europea a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El secretario de Estado Mike Pompeo recibió en el Departamento de Estado al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, y uno de los temas centrales que trataron fue el acuerdo migratorio al que llegó el presidente saliente guatemalteco Jimmy Morales con la administración Trump. Según el pacto, Guatemala se convertiría en tercer país seguro, es decir, se haría cargo de las solicitudes de asilo que recibiera Estados Unidos. Sin embargo, Yamatei dijo que Guatemala no cumple los requisitos para ser tercer país seguro y que desconoce los detalles del acuerdo, culpa de ello al gobierno saliente de su país y pidió a Pompeo que se le incluya a modo de observador en las negociaciones que continúan. El objetivo de Washington con este acuerdo es reducir el flujo migratorio que recibe de Centroamérica. La duda es qué gana Guatemala con ello, ya que según el presidente electo no cuenta con los recursos para recibir a tal flujo de migrantes y requeriría de ayudas de terceros. Este viernes, Yamatei se reunirá con el responsable de la seguridad nacional estadounidense estadounidense Kevin McAleenan. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La reunión entre el PSOE y Podemos abre hoy las portadas de algunos periódicos.
El País titula: PSOE y Podemos cierran su primera reunión sin avances. Los equipos de los dos partidos se emplazan a seguir negociando, presionados por el calendario. La Razón titula: más cerca de las elecciones. Primer acto, sin foto y con desacuerdo tras 5 horas. Podemos clama contra la arrogancia de Calvo, Lastra y Montero, que volvieron a rechazar un gobierno de coalición, mientras el PSOE constata la imposibilidad de pacto.
¿Cómo tratan el tema en ABC y El Mundo?
ABC titula en su página 2 como tercera noticia: PSOE y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo tras casi 5 horas de reunión. El Mundo titula: cerrazón socialista a ministros de Podemos. Tras casi 5 horas de reunión, la portavoz de Unidas Podemos, Yone Belarra, criticó el inmovilismo del PSOE. Lastra destacó las diferencias entre las formaciones, pero añadió que la negociación no se ha roto.
Otros temas que podemos destacar en las portadas hoy de los periódicos, Javier.
En ABC la noticia de portada es: de alta solo para desimputar a políticos del PSOE. La juez Núñez solo trabajó 3 días antes de volver a pedir la baja, pero le dio tiempo a desimputar a 2 exaltos cargos socialistas en el caso de los ERE y corregir a su sustituto para que la Guardia Civil no investigara a un concejal. En página 2, más temas, los editores de libros escolares denuncian las presiones autonómicas. Los alquileres han subido 30 veces más que los salarios. En El Mundo, la noticia de apertura es: la Unión Europea admite ahora que algunos países no respetan la euroorden. En vísperas de la sentencia del 1 de octubre y tras la queja de España por Puigdemont, la Comisión valora sancionar a los estados que no la apliquen bien. Otros temas analizan si la dosis de sedante en el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa causó la muerte. Comillas, cada región presiona para colar sus caprichos en los libros de texto. Los editores protestan por las presiones de las comunidades para imponer sus criterios. En El País, entrevista a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. Dice, el Brexit acelera el proceso de ruptura del Reino Unido. Libros sin los Reyes Católicos en Cataluña y sin Ríos en Canarias. Madrid sigue sin cubrir 215 empleos en residencias de ancianos. En La Razón, crisis constitucionalista, fuimos útiles para hacer un cartel electoral y poco más. El cuerpo de Blanca Fernández Ochoa estaba recostado en una piedra. Último golpe a Johnson, dimite su hermano Joe por su rechazo al Brexit duro.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, el Banco Central Europeo avisa, España no tiene margen ni para subir gasto ni bajar impuestos. El Independiente, Sánchez da un ultimátum a Iglesias y deja la repetición electoral en su tejado. El Español, el nuevo fracaso entre PSOE y Podemos coloca a España al borde de la repetición electoral. OK Diario, la policía concluye que Blanca Fernández Ochoa tuvo una desaparición voluntaria con resultado de muerte. 20 minutos, PSOE y Unidas Podemos terminan más de 4 horas de reunión sin apenas avances. El Diario.es, la reunión de PSOE y Unidas Podemos concluye sin avances tras 4 horas. Voz Populi, el nuevo choque entre PSOE y Podemos acerca a la repetición electoral. Moncloa.com, Gabriel Rufián y Miguel Ángel Revilla unidos por las críticas. Lainformación.com, Calviño se resigna a que España no mejore su rating hasta que se forme un nuevo gobierno.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Torra, un incendiario sin cura. Dice, nadie en el separatismo cree ya a Torra y sus exabruptos, envueltos en una falsa emotividad, solo ocultan una enorme cobardía moral. El otro editorial se titula Lo de Núñez ya es de juzgado de guardia. En La Razón, el editorial se titula Despropósito y desigualdad educativa. Dice que en España haya que editar al año 33.222 manuales escolares diferentes y en 6 lenguas distintas lleva a preguntarnos si nadie incurre en responsabilidad legal alguna. En El País, el editorial se titula Johnson derrotado. Dice, el Parlamento británico desbarata los planes de un Brexit duro. Es obvio que la derrota de Johnson no resuelve, ni mucho menos, el gravísimo problema que supone el Brexit y el cómo se va a producir, pero al menos tranquilizar tranquiliza saber que Westminster ha podido decir una última palabra antes de callar a la fuerza, y ha sido alta y clara. El otro editorial se titula La salud de los niños. En el mundo, el editorial se titula El despropósito de tener 17 sistemas educativos. Dice, son inaceptables las presiones para condicionar los libros de texto. Sea cual sea la próxima composición del gobierno, es del todo imprescindible que, de acuerdo con la comunidad educativa y los partidos de ámbito nacional, se llegue a un consenso para reconsiderar el actual sistema educativo. El otro editorial se titula La euroorden no puede cumplirse.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, La Tercera la firma hoy Javier Rupérez con este título, Otegi Mateo, Radio Televisión Española. Escribe que, a cuenta de la entrevista que realizaron al terrorista Otegi, alegan los de Radio Televisión Española que su sustento proviene de todos los españoles, incluidos los que son miembros de partidos que apoyan el terrorismo. Pero la experiencia de esta Radio Televisión Española nos demuestra que, puestos a escoger, prefieren entrevistar a los verdugos que a las víctimas, una manera peculiar de distribuir sus ingresos. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula No se trafica con las instituciones. Dice, lo de Pedro Sánchez el martes en Chamartín superó todo lo anterior. Para asegurarse el monopolio del Ejecutivo, sacó a subasta todo aquello de lo que no puede disponer. La colonización política del Estado es uno de los rasgos distintivos del populismo. Puede decirse que esta versión del PSOE no solo ha copiado a Podemos la mitad de su programa, también se ha contagiado de su desprecio por la división constitucional de los poderes. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula El exceso de confianza le puede jugar una mala pasada a Pedro Sánchez. Dice, el fracaso de la reunión demuestra que Sánchez quiere elecciones, pero la seguridad de que el PSOE obtendría una cómoda victoria podría desmovilizar a parte de sus votantes. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Saiz Borgo se titula Boris Sánchez y la etapa anal. Los dos son peligrosos. Los hermana ese aire accidental que emiten los sistemas cuando cortocircuitan. Johnson y Sánchez viven en una etapa anal de la política que les impide separar la democracia de sus propias pulsiones.
Un vistazo a las imágenes más destacadas, Javier.
Imágenes distintas hoy en las portadas, Juan Pablo. ABC, foto para la juez Núñez, cuestionada por sus bajas y por desimputar a ex altos cargos del PSOE en el caso de los ERES. En El Mundo, imagen de Boris Johnson con un caballo y este titular, Johnson a los pies del caballo. En El País, la foto es para el hermano de Johnson, que abandona el gobierno. Y la foto de La Razón para las tres negociadoras socialistas, Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero, esperando a Podemos.
Te quedan los salmones.
Expansión. Gobierno y CNMC negocian la paz energética. Cinco días, las hipotecas son 40% más caras en España que en la zona euro. El economista en la CNMC mantendrá el recorte de retribución de gas y electricidad. Capitalmadrid.com. Las aseguradoras se apoyan en la gestión patrimonial para combatir los tipos cero. Diarioabierto.es. Calviño anuncia que la emisión neta de deuda será este año un 43% inferior a la prevista.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos hasta ahora en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Ya hay plan.
Tenemos un plan contra la inseguridad. La Vanguardia abre la edición de este viernes con este acuerdo entre las administraciones para aplicar medidas policiales, judiciales y de atención social para atajar la crisis de inseguridad que acecha Barcelona. Los robos con violencia e intimidación, atención al dato, han crecido un 30% en el primer semestre del año.
La Policía Nacional a declarar por el 1-0.
Sí, a declarar como imputada, ¿eh? Es la noticia más destacada en el ARA y en el PUNAWI, y es que todos los inspectores jefe de Policía Nacional que participaron en el operativo tendrán que aclarar quién ordenó las cargas y el motivo por el que se detuvieron a partir de mediodía.
Torra vino a chocar a Madrid.
Pues sí, en fin, un choque que él predica en estos momentos. Así resume La Vanguardia la intervención del presidente de la Generalitat de Madrid, mientras que el periódico afirma que Torra ratifica la vía de la confrontación. El Nacional titula, Madrid le da la espalda a Torra por la ausencia de cargos institucionales y políticos en la conferencia que dio ayer el presidente de la Generalitat.
¿Denuncian a España Global?
Sí, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull han demandado a la Secretaría de Estado por haber vulnerado, dicen, su presunción de inocencia en el informe titulado La realidad del proceso independentista, que el que se preparó y se mandó a las cancillerías. En todos los medios se puede leer que los acusados denuncian que el informe da por hecho, entre otras cosas, que existe un alzamiento violento antes de que el Supremo emita sentencia.
Y titulares, a la greña riña por los impuestos.
En el gobierno de la Generalitat, en fin, no les falta motivo, porque discuten por todo. Ahora, según Crónica Global, la consejera de Industria, Àngels Chacón, le recriminaba al vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, el anuncio del rediseño de diferentes tramos del IRPF.
¿La vivienda toca techo?
La Vanguardia recoge un informe que revela el cambio de ciclo del mercado inmobiliario y que afirma que los precios en Barcelona y también en Madrid han entrado en fase de estancamiento. El mismo informe destaca que un descenso de precios vinculado a la situación general de la economía no se descarta.
¿Y huelga sin efectos?
De momento, la de hoy, los trabajadores de cabina de Ryanair, pero a tener en cuenta, cuidado, que los trabajadores de Tierra de Iberia convocan nueva huelga en el Prat del 21 al 24 de septiembre. En fin, el puente de la festividad de la Merced, patrona de la ciudad.
Dejamos este puente radiofónico con Barcelona hasta el próximo día, que será el lunes ya. Rafa Ribot, que te vaya bien, adiós.
Hasta el lunes, adiós a todos.
Las 8 menos 6 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la victoria de la selección española de fútbol 1-2 ante Rumanía en la quinta jornada de clasificación para la Eurocopa 2020. Debut con nota alta para Robert Moreno como seleccionador. Acertó en el once inicial, dando entrada a Kepa en la portería. El cancerbero del Chelsea se lució, sobre todo en el tramo final, salvando a la roja del empate. Además, apostó por hombres como Jesús Navas en el lateral derecho, Diego Llorente en el centro de la zaga, Saúl, Ceballos y Fabián en el centro del campo y Paco Alcácer en la delantera. Alcácer, que fue uno de los autores de los goles, el segundo concretamente. El primero abría la cuenta para España, Sergio Ramos, desde el punto de penalti. Después, en la segunda parte, Florin Andone recortaba distancias para Rumanía. Todo el equipo estuvo a un grandísimo nivel, sobre todo en la primera parte, donde España pudo golear a la selección rumana. Tocó sufrir en el tramo final a raíz de la expulsión de Llorente, pero fue entonces cuando apareció Kepa para evitar el empate.
Bueno, tengo la sensación de que bueno, intento hacer lo mejor que pueda, intento ayudar al equipo cuando tengo la oportunidad de jugar. El míster lo ha dicho también, somos tres porteros, el míster tiene pues bueno, la opción de elegir al que considere para cada partido, y lo importante es esto, que el beneficiado sea el equipo y que el portero ayude al equipo.
Fue un gran debut para Robert Moreno como seleccionador por varios motivos. Primero, esa gran imagen, después la victoria, y tercero, porque España nunca había ganado en Rumanía en Bucarest, además no lo hacía desde 1996.
Con ganas de que llegue. La verdad es que no me lo tomo como un debut, porque ya lo sentí así.
Con esta victoria, España suma su quinta victoria en 5 partidos. Es líder de su grupo con 15 puntos, Suecia segunda con 10. Suecia, que ganaba ayer a Islas Feroe 0-4. Islas Feroe, que va a ser el próximo rival de España el domingo en el Molinón. También ayer, victoria de Noruega 2-0 ante la selección de Malta. Y no tendremos fútbol de primera, pero siguen trabajando nuestros equipos. Zinedine Zidane podría recuperar hasta 4 jugadores para el próximo enfrentamiento ante el Levante. Brahim, James, Rodrigo y posiblemente Hazard, que ayer ya tocó balón. Desde la concentración en Gales, Gareth Bale habló sobre la condición de transferible que tuvo este verano en el conjunto blanco.
No me afectó mucho. Tuve unas vacaciones de verano estupendas. Mantuve la cabeza baja en la pretemporada y se habló mucho, bueno y malo, pero seguí trabajando duro en los entrenamientos. Las cosas que pasaron seguirán siendo privadas en el club, pero si quieres respuestas, tal vez tengas que preguntarle al Real Madrid. If you want answers, maybe you need
to ask Real Madrid. En baloncesto, España arranca la segunda fase del Mundial a las 2:30 de la tarde. Va a jugar frente a Italia con las dudas de Jules y de Rudy. Y en tenis, Rafa Nadal va a jugar la octava semifinal del Abierto de Estados Unidos. Lo hará a partir de la 1 de la madrugada ante Matteo Berrettini.
Supone que estamos en unas semifinales de Grand Slam. Y en unas semifinales de Grand Slam están los cuatro que han jugado mejor durante todo el torneo. Y él es uno de esos cuatro. Soy consciente que él ha jugado bien durante todo el torneo, ha ganado partidos muy importantes y lo ha hecho de manera brillante, ¿no?
Y en la vuelta, victoria ayer para Philippe Gilbert en la duodécima etapa con final en Bilbao. No hay cambios en la general. Hoy decimotercera etapa de 166 kilómetros con el final en el Alto de los Pachucos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS,
Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Este verano Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 6 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada que ha amanecido fresca. Hace frío, yo se lo vengo diciendo desde las 6 de la mañana. Ya la manga corta no es la equipación adecuada para afrontar la jornada. Hay que taparse un poquito, una chaquetita, una rebequita, algo. Porque las temperaturas han bajado. Le va recortando grados la semana, según va avanzando al tiempo. Dicen los del tiempo que como mucho llegaremos a los 27 grados. Ahora hace fresquito. Bueno, hace fresco. Alguno podrá decir, hace un frío que pela. Sí, 7 grados en la sierra. 13 en la capital, 14 en la zona sur. Hace frío, yo les aviso, según avance el día se irá templando la jornada. No me salgan en manga corta, que luego se me acatarran y empiezan los catarros estos pegajosos que no se van nunca. Al comienzo de esta jornada de viernes 6 de septiembre. En Madrid es la vuelta al cole. Comienza hoy para casi 94.000 niños, pobrecitos míos, pobrecitas mías. Madrileños de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años que les llevan al colegio hoy viernes. Yo no entiendo muy bien esto de los viernes, pero debe tener alguna técnica. Llévale el viernes para que luego ya el lunes esté acostumbrado ya, pero oiga, está bien, 94.000, hoy los más pequeños, ya el resto de manera escalonada, que dicen los técnicos. En la semana que viene primaria, luego la ESO, poco a poco. Vuelta al colegio después del largo y cálido verano y las vacaciones. Por cierto, hablando de los de 0 a 3 años, casi la mitad se beneficia este curso de la gratuidad de los centros de educación infantil públicos en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional irá administrando esta ayuda a lo largo de este curso. Es una iniciativa que se aprobó en el presupuesto que está en vigor este año, que se aprobó en este final de legislatura, en del PP y Ciudadanos. Lo impulsó el actual vicepresidente regional Ignacio Aguado, que inaugura hoy el curso en una de las guarderías que se llama Palmas Palmitas. Ahí va Ignacio Aguado esta mañana al curso escolar. Hablando del curso escolar, hay que echar un vistazo a la denuncia que hace la Federación de Gremios de Editores de España, que empieza a ser ya un clásico de septiembre. Los editores nos cuentan la diversidad de manuales con las que los 17 sistemas educativos se nutren al comienzo del curso. Por ejemplo, hay 19 versiones distintas en matemáticas. Dirá usted, pero las matemáticas son todas... No. 19 versiones distintas. En España se editan 50.000 libros al año, escolares, Hay 11.381 libros diferentes en formato papel. Bueno, y así podíamos seguir poniendo ejemplos, como las presiones que ha habido por parte de los gobiernos regionales que denuncian los editores, que ya es un clásico, como les digo, de todos los septiembres, para reescribir la historia. Además, los editores hablan de mecanismos bastardos, esto es textual, esto no, para que los manuales digan lo que los gobiernos quieren y no lo que la ciencia dice. El problema no es que haya 17 temarios distintos, bueno, que también es un problema, claro, único para toda España. Lo preocupante, por ejemplo, es que se les pide a los editores que supriman pasajes de la historia. Vamos a escuchar al director general de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila.
En una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada, porque hay ríos poco importantes y le damos mucha importancia a los ríos. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Belloso, pero no de los reyes católicos. Y te lo dicen los políticos.
El ejemplo de los ríos es Canarias y el ejemplo de los reyes católicos es Cataluña. Y así, o en la Comunidad Valenciana, denuncian que se censuró un libro porque el que fuera académico de la lengua, el director de la Real Academia, Lázaro Carreter, escribe en ese libro que el valenciano es un dialecto del catalán y censuraron el libro. Este es el panorama con el que comienza el curso. Repetimos esto todos los años. Esta fragmentación del sistema educativo español empieza a tener estas consecuencias, con la disparidad en las materias y las presiones de los políticos para que los libros digan lo que los políticos quieren, para adoctrinar y así remodelar la sociedad y conseguir determinadas cosas. Lo de los reyes católicos o lo de Wilfredo el Belloso, Wilfredo el Piloso, eso es en Cataluña, por ejemplo. En Cataluña pasan muchas cosas, como demuestra que, por ejemplo, sea presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ayer estuvo en Madrid en un desayuno, que por supuesto dejó claro que no va a apoyar a Pedro Sánchez otra vez, los diputados de Juntos por Cataluña, si hay investidura, a diferencia de sus socios de Esquerra, que sí se abstendrían. Y todo esto vino ayer a Madrid a soltar los primeros cohetes de la traca de septiembre-octubre, que es la diada, el aniversario del referéndum ilegal y luego llegará la sentencia del proceso independentista. Escuchamos a Torra ayer anunciando que él va a desobedecer la legalidad constitucional.
Si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Uturranema fe», lo volveremos a hacer.
Es decir, que si no sale la sentencia que les gusta a los independentistas, no la obedecerán o no la acatarán. Ya veremos qué es lo que proponen después, una vez que se publique la sentencia, que a mediados de octubre, en todo caso, antes de las elecciones generales, o por lo menos esa es la previsión, que se publique esta sentencia antes de las elecciones generales. Se nos había dicho esto antes del verano. Elecciones generales, ha dicho usted elecciones generales, sí, el automático salta el 23, si eso no... A este ritmo salta y se disuelven las Cortes solitas y se convoca las elecciones solitas, que para eso está la ley, porque esto es el gobierno de las leyes. A partir de ahí, ayer, novedad, una reunión de 4 horas y media entre el PSOE y Unidas Podemos. Resultados, ninguno. Pruebas, escuchen a Jone Belarra de Podemos, Adriana Lastra del PSOE.
Nos vamos sinceramente preocupadas porque básicamente han venido a presentarnos un programa electoral. Se han mostrado profundamente inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían. Han venido a presentar una tercera vía que en realidad es la primera y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del Partido Único.
Constatamos las diferencias. Nosotros en todo este proceso, desde el 28 de abril, nos hemos movido muchas veces. Esta creemos que es una propuesta, como decía antes, para que no haya ni vencedores ni vencidos.
No consideran que las posiciones se hayan movido, ni una parte ni la otra. y lo han dejado en el mismo sitio. Dicen que seguirán hablando. Lo que no sabemos es de qué. Preguntaremos a lo largo de esta mañana qué margen de conversación queda entre Podemos y el PSOE antes de que salte el automático. Porque ya cada día que pasa es menos tiempo, no hay tiempo de sobra, ni muchísimo menos. Y se va apretando mucho el calendario, el lunes es 9, es decir, quedan 2 semanas. Pero si la semana que viene no hay ningún detalle que pueda hacernos pensar que la siguiente viene investidura, pues ya la semana que viene podemos anunciar las elecciones generales con toda certeza, como las noticias que contamos ahora a continuación con Ángeles Martín y Ángela Beato. España preparada para un Brexit sin acuerdo.
El gobierno ha revisado sus planes de contingencia para afrontar las consecuencias de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. El Ejecutivo en funciones se reunirá con las comunidades autónomas para actuar de forma coordinada.
La confianza del consumidor se hundió en el mes de agosto.
Estableció su nivel más bajo desde 2014, situándose en 86 puntos, 11 menos de lo que marcó en el mes de julio. Entre los motivos de este descenso, la peor visión tanto de la situación actual como de las expectativas.
La Dirección General de Tráfico hace balance del verano.
Los meses de julio y agosto han terminado con 220 muertos en las carreteras, 40 menos que las vacaciones del año pasado, en lo que supone la mejor cifra de siniestralidad vial desde el año 2014.
El Ministerio de Sanidad propondrá revisar el protocolo de la listeria.
Una sugerencia que lanzarán a las comunidades autónomas. El Ministerio asegura además estar trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria.
Imputados mandos del Cuerpo Nacional de Policía por las cargas del 1 de octubre y el 17 en Barcelona.
El juez ha citado a 8 inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación. Tendrán que declarar los días 9 y 11 de octubre.
Boris Johnson, furioso con sus compañeros conservadores.
Después de las derrotas que ha sufrido en el Parlamento británico y tras la dimisión de su hermano como secretario de Estado, el primer ministro británico asegura que antes de renunciar al Brexit, prefiere, dice, estar muerto en una zanja.
Fallece el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe.
Ha muerto a la edad de 95 años tras recibir tratamiento médico desde hacía 5 meses. Mugabe ostentó el poder durante 37 años antes de ser derrocado en un golpe de Estado en noviembre de 2017.
Dolor y gloria de Almodóvar, candidata a los Oscars.
La cinta autobiográfica del cineasta competirá por el galardón a Mejor Película Internacional en la gala número 92 de los Oscars, que se celebrará el 9 de febrero. Almodóvar ha señalado que no será fácil estar entre las 5 nominadas.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este viernes continuamos con mucha estabilidad anticiclónica en toda la comunidad. El cielo prácticamente limpio de nubes, el sol hoy va a ser el protagonista. Y las temperaturas, eso sí, después del descenso que ya notamos ayer por ese viento de norte que hizo bajar los registros tanto de día como también en las temperaturas nocturnas, bueno, pues sigue todavía dejándonos secuelas, porque hoy las máximas se van a quedar 1 o 2 grados por debajo de las de ayer. Llegaremos como mucho a valores de 26, 27 grados en general. Y las temperaturas nocturnas también, sobre todo esta próxima noche, va a ser ya bastante fresca, con temperaturas mínimas de 12, 13 grados. Luego, durante el fin de semana, se van a recuperar los termómetros, pero no excesivamente. Ya no vamos a pasar calor sofocante y vamos a seguir lo que queda de semana con mucha estabilidad anticiclónica.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Victoria de la selección española de fútbol 1-2 ante Rumanía en la quinta jornada de clasificación para la Eurocopa 2020 con goles de Sergio Ramos de penalti y Paco Alcácer. Con esta victoria, España suma su quinta victoria en 5 partidos. Es líder de su grupo con 15. Su próximo rival será Islas Feroe el domingo en Gijón, que ayer caía derrotada 0-4 ante Suecia y es colista del grupo con 0 puntos. En baloncesto, España arranca hoy la segunda fase del Mundial de China. Juega a las 2:30 de la tarde frente a Italia, con las dudas de Sergio Llull y de Rudy Fernández. En tenis, Rafa Nadal jugará a la 1 de la próxima madrugada su octava semifinal del Abierto de Estados Unidos. Su rival va a ser el italiano Matteo Berrettini, número 25 del mundo. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy 13ª etapa de 166 kilómetros, con el final en alto de Los Machucos en Cantabria.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid a esta hora, como cada día, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento continuamos pendientes del accidente en la M45 en la zona del Cañaveral, que genera 10 kilómetros de retenciones. Llegan ya hasta Vallecas en dirección a la M50. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, en la cual hay dos carriles cortados al tráfico, así que no circulen por esta carretera, no sé que sea estrictamente necesario. En el resto de accesos a Madrid hay complicaciones en este momento en la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la A42 en Parla y Getafe, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, en Vallecas hasta Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna dirección A6, y en la M50 dificultades en Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, ¿cómo está comenzando la jornada? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya tenemos que hablar de hora punta general en todos los accesos y algunos de ellos están bastante saturados, aunque si establecemos comparaciones con los mismos días del año pasado, pues los datos técnicos nos indican que ayer hubo en el exterior de la M30 hasta un 16% menos de intensidad y en el interior de la M30 hasta un 10%, así que realmente vamos bien. Pero es aconsejable, por supuesto, aquellos que estén a tiempo, que tomen el transporte público, sobre todo si viven en las localidades cercanas a la 5, porque la Glorieta de San Vicente es un punto difícil. Las obras de la Plaza de España se han ido extendiendo. Hay cortes importantes como el de la calle Bailén y desvíos bajo el puente. Por lo tanto, nada recomendable. Mucho mejor es que tomen la M30 Oeste desde la A5 y la abandonen por el puente de los Franceses. Seguro que les va a compensar. Pero tenemos que destacar también la M30 Este. Anteriormente hablábamos de un vehículo averiado. Se mantiene ese vehículo averiado, obstaculizando nada más pasar el puente de la carretera de Barcelona a la Avenida América en la calzada lateral. Por lo tanto, atención a los conductores procedentes del sur. Les conviene evitar esa calzada lateral. A medida que vayan acercándose a O'Donnell, Ventas, encontrarán mayor saturación de tráfico. Y una calle que tenemos que destacar porque se está complicando por momentos es la calle de O'Donnell. Las obras del cruce con la Avenida Menéndez Pelayo ayer se extendieron y se está dejando notar. Ya a esta hora el tráfico está siendo concentrado, se está concentrando mucho en sentido centro.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es un buen día, como otro cualquiera, para volver al colegio. Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues sí, Juan Pablo, es un buen día para volver al colegio, como van a hacer casi 94.000 niños madrileños de primer ciclo de educación infantil, es decir, entre 0 y 3 años. Comienzan hoy las clases. Nosotros hemos querido acompañarles hasta la puerta, a ellos y a sus padres y a sus madres. Para ello nos hemos trasladado hasta la Escuela Infantil El Espinillo, en Villaverde. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Nervios, ilusión, llantos. Eso nos hemos encontrado en las puertas de esta escuela infantil. Hace unos minutos, por ejemplo, llegaba Natalia acompañando a su hijo. Damián tiene 2 años.
Con mucha tensión. A ver qué tal. Ya pues yo mes de vacaciones.
Bueno, y además este año con esa novedad, ¿no?, de escuela infantil gratuita.
Pues sí, mejor todavía. A ver, así sí mejoramos. Y vamos, podemos gastar el dinero en otra cosa. Nosotros ya es el segundo año y venimos muy contentos. Después de un mes de vacaciones, a ver qué tal nos adaptamos otra vez, pero muy contentos todos.
Tendrán tiempo para adaptarse en esta jornada. Es una de las 40.000 familias que no tendrán que pagar este año por acudir a una escuela pública de 0 a 3 años, pero también nos hemos encontrado con padres menos afortunados. Es el caso de Omar, que no ha tenido tanta suerte y tendrá que matricular, si no le queda otro remedio, a su hija en una escuela infantil privada. Vamos a escucharlo.
está muy, muy bien por parte de la Comunidad de Madrid, pero el problema está en que al ser gratuitas el número de plazas no es suficiente para la cantidad de niños que hay en la comunidad. De hecho, yo aún teniendo plaza en una guardería en la sierra, en Colmenar del Arroyo, que es de donde nos hemos mudado ahora aquí otra vez al Ayuntamiento de Madrid, aún así no me conceden plaza aquí, aún teniéndola ya asignada. Así que el remedio no ha sido todo lo bueno que debería.
Tendrá que optar, por lo tanto, a una beca. Si se la conceden, son de 100 a 160 euros mensuales en función de la renta.
Bueno, por cierto, que a las ayudas que aporta la comunidad se unen las que por primera vez va a conceder el Ayuntamiento de Madrid, entre 100 y 200 euros para las familias con niños de 0 a 3 años matriculados en centros privados de educación infantil que solicitaron pero no obtuvieron plaza en guarderías públicas o privadas que tienen financiación municipal. Y hoy seguimos pendientes de otros asuntos, pendientes de conocer los resultados de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa. Según adelanta hoy El Mundo, en su cuerpo se han encontrado restos de un medicamento llamado Sinogam y se investiga si la dosis fue suficiente para causarle la muerte. La familia ha reservado para hoy una sala en el tanatorio de Cercedilla y su intención es proceder a la incineración del cuerpo de Blanca mañana en Pozuelo de Alarcón, si es que el juez lo autoriza. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid va a dar su nombre a un polideportivo. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento.
Vamos a estudiar todas las posibilidades que tengamos, tanto de las instalaciones deportivas existentes actualmente como de las que se vayan a construir en próximas fechas, para ver cuál puede ser la que de mejor manera albergue, como digo, el nombre de Blanca Fernández Ochoa.
Bueno, y mientras tanto, en el Ayuntamiento se prepara un pacto contra la violencia machista, del que Vox ha dicho que no lo apoyará porque, a su parecer, representa la culpabilización de parte de la sociedad y la perpetuación del negocio de género. El delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, dice que saldrá adelante con o sin Vox.
Estoy convencido en que Vox, si es capaz de quitarse el velo ideológico y mira las medidas concretas, seguro que se va a sentar en la mesa y vamos a llegar ahí a acuerdos concretos con ellos, al igual que con el resto de partidos políticos. Y la hoja de ruta, el pacto, va a ser lógicamente sobre violencia contra las mujeres, es lo que antes está previsto.
Y en la comunidad del Partido Popular se declara disgustado porque la primera medida que ha adoptado su socio, Ciudadanos, en esta legislatura ha sido la de apoyar la petición de una comisión de investigación de Aval Madrid. En este sentido se ha expresado Alfonso Serrano, que es portavoz del Partido Popular en la Asamblea. Le ha contestado el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, ha tratado de calmar a los populares, ha dicho que se trata de saber qué es lo que ha ocurrido, que se va a desvincular de Aval Madrid y que no hay ninguna cacería en marcha contra Isabel Díaz Ayuso. Y de lo que no hay que desvincularse, Juan Pablo, hoy en Madrid, es de la manga larga y de la chaqueta. En cuanto salgan a la calle van a saber por qué. La culpa la tienen los 12 grados, 13 en estos momentos, que estamos disfrutando en la capital.
A las 8 y 20 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Nuria Platón, compañera del diario La Razón. Buenos días, Nuria.
Buenos días.
Buenos días, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál dices, Felipe, que es el dilema del PP en la comisión de Aval Madrid? ¿Es ir o no ir? ¿Es al órdago o cómo es esto? ¿Con el mus o no?
Sí, ir o no ir.
¿Querer o no querer?
Querer o no querer. Ese es el dilema, justamente, pero eso será después de que decidan el otro dilema que tienen, y es si finalmente reclaman la elaboración de un informe jurídico para tratar de frenar esa posible comisión de investigación. Hay dudas razonables del encaje jurídico de que una empresa semipública pueda ser fiscalizada en la Asamblea de Madrid, y eso es justamente lo que están tratando de dilucidar en este momento. La mesa tiene que determinar si la Asamblea puede investigar a esta entidad. La Comunidad de Madrid, recordamos, tiene una participación del 31,07% en Aval Madrid, esa entidad semipública para concesión de créditos suaves y blandos a las pymes, y desde luego es mucho dinero. No en vano la Comunidad de Madrid también ha invertido más de 10 millones de euros desde el año 2012. Recordamos que Aval Madrid está también en el punto de mira del Banco de España. Hay un expediente sancionador en marcha. Se han detectado actuaciones defectuosas en más de 160 operaciones, como ese aval de los famosos 400.000 euros al padre de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso. Hay numerosas faltas de garantías. La decisión corresponde al grupo parlamentario en la Asamblea. Ayer, como sabéis, estuvo Isabel Díaz Ayuso en Vallecas, en la constitución del grupo parlamentario. De ahí salió el nombre del nuevo portavoz del grupo, Alfonso Serrano. Hay miembros del Consejo de Gobierno, como por ejemplo el consejero Laschetti, que tienen muy claro con el reglamento en la mano. Estuve mirando ayer por la tarde, hay un artículo concreto, el 75, que dice que solo se puede poner en marcha una comisión de investigación si afecta a un asunto de interés público. Y bueno, el portavoz de la Asamblea lo resumió ayer con un símil, diciendo algo así como: a mí me podría gustar reabrir el caso Kennedy, pero no tengo competencias para ello.
De la comisión, ¿qué decimos esta mañana, Nuria? ¿Qué más decimos?
Creo que la comisión va a tener que pasar por ella el PP, aunque haya informe jurídico. De hecho, no es la primera ni es la última. Ya en la anterior legislatura, en el acuerdo con Ciudadanos en marcha para ser Cristina Cifuentes presidenta de la comunidad, desfiló, que todos recordamos, aquella entrada en el pasillo entre aplausos de sus compañeros de grupo, para la comisión de investigación sobre corrupción, que también intentó parar el PP y que al final salió de ella, para hablar sobre el tema de la cafetería por el que ahora mismo ha sido imputada. Entonces, creo que no va a encajar exactamente bien el decir que se está a favor de investigar la corrupción, como vienen los 155 puntos, y no querer hablar de otro asunto que puede implicar a la Comunidad de Madrid. Pero, eso sí, el diablo está en los pequeños detalles. Y ahí tenemos el tema en el que muy bien apuntó Rocío Monasterio antes de ayer, y que ayer también tuvo que decir Ignacio Aguado. ¿Es o no es una cacería contra la familia de Isabel Díaz Ayuso? ¿Dónde están los restos de casos? ¿Cuál es el objetivo concreto? ¿Va a tener que desfilar allí la madre de Isabel Díaz Ayuso?
Ayer Rocío Monasterio aquí por la mañana en Buenos Días Madrid dijo que de ninguna manera, que eso no podía ser así, que se iba a investigar a una institución, no a una familia. Eso dijo ayer aquí en Onda Madrid por la mañana Rocío Monasterio.
Claro, pero ya hemos visto titulares que hablaban de la comisión sobre el crédito al padre de Ayuso, no lo de la comisión de Aval Madrid. Entonces, normal que el PP tenga la parte de Isabel, que su labor es la de voy a mantener este gobierno de coalición, si atacan a mis socios yo les voy a defender, y si mis socios me atacan yo lo voy a apartar de lo que es mi labor de gobierno, pero también está la labor de su portavoz nuevo del grupo parlamentario diciendo, oiga, vamos a defender la honorabilidad de la presidenta y de nuestro grupo.
Pues veremos, seguiremos contando y dando las claves de lo que ocurra en esta noticia. Hay otras noticias, así, ya más rápido, en formato más corto, Felipe, ¿qué pasa con lo que queda del estadio Vicente Calderón? Porque solamente queda ya la Tribuna del Río.
Sí,
que es la que está encima de la M30.
Exactamente. El problema, durante la campaña electoral, que las campañas ya sabéis que todo lo aguantan, el Partido Popular se comprometió, bueno, no se comprometió, vio como muy posible el soterramiento de ese tramo de la M30. Desde el equipo de Carmena opinaban que era más oportuno y mejor hacer un cubrimiento, tapar ese tramo. Ahora lo que está en cuestión es que hay dudas técnicas de cuál es la mejor solución. Si tapar o soterrar. La cuestión no es baladí porque estamos hablando de una diferencia bastante notable. Soterrar el tramo costaría 60 millones de euros, ese tramo de la M30 bajo el Estadio Vicente Calderón. Soterrarlo costaría 140 millones y taparlo son 60. Las arcas del ayuntamiento están saneadas, pero es una cuestión también económica a tener en cuenta. De momento, el tráfico no se ha desviado. Lo primero que tienen que hacer es desviar el tráfico
por la otra parte del estadio que está siendo derribada, por la famosa U.
Por donde estaba el césped, glorioso césped, Juan Pablo, del Vicente Calderón.
Es que se me caen las lágrimas. El caso es que es más barato taparlo que soterrar.
Claro, es
60,
mucho más
140
barato.
Millones, claro. Y la mitad, menos de la mitad.
Esa es la mitad. Y de momento el tráfico no se ha desviado, que eso se tendría que haber hecho ya en septiembre.
Ahí no han encontrado restos arqueológicos, ¿no, Nuria? Ahí en el Calderón pueden encontrar mis lágrimas, pero nada más.
Pueden encontrar los restos de algunos aficionados que han decidido que de allí no le mueven.
Sí.
Y ahí se han quedado durante la demolición. No hay restos arqueológicos, pero donde sí que va a haber, y va a haber muchos más, es en Plaza de España. Nosotros ya hicimos varios trabajos el pasado mes de junio y tenemos un listado de las las cosas que pueden aparecer. Ya aventuramos en La Razón que iban a aparecer la Real Caballería Regalada de Carlos III, que inició, que son las que se han encontrado primero. Pero es que también se puede encontrar sobre lo que era la calle Regalada o calle Palacio, que es el nombre que tenía antes de la gloriosa batalla, la calle Bailén.
Sí.
Pueden encontrarse restos que no corresponderían en este caso con el muro que se ha hallado de finales del siglo XIX. Pero también está en la esquina con Leganitos lo que se llamaba el cuartel de San Gil, que también lo construyó Carlos Carto, que luego se derribó, y también el convento de los franciscanos de San Gil, que era similar a Conde Duque. Y todo esto fue demolido en 1906, pero pueden hallarse restos. También la plaza de San Marcial, bueno, que estaba justo al lado del cuartel, las huertas del convento de la Encarnación, que las creó Margarita, la esposa de Felipe II, y fueron reformadas por Ventura Rodríguez, que también fueron demolidas en 1842. Pero no es solo esto, sino que es que además durante la Guerra Civil, la Plaza de España fue un puesto muy importante. De hecho, allí se instalaron las baterías, donde se empezó a bombardear el cuartel de la montaña. Así que podemos esperar y muchos restos que sin duda prolongarán la obra, pero yo no creo que eso sea un problema para el ayuntamiento, porque la misma persona que bloqueó, sí, en su momento decidió paralizar la obra, como directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, ahora es directora de Arquitectura y Patrimonio del Ayuntamiento.
Bueno.
Así que va a tener un cuidado, sin duda, exquisito con lo que allí se encuentre.
Pues eso, a ver, seguiremos contando. Lo dejamos aquí, que nos quedamos sin tiempo. Nuria Platón, gracias, compañera del Diario de la Razón, gracias. Hasta el próximo
gracias.
Día. Felipe Serrano, a seguir informando a las dos, las noticias de las
aquí
dos
seguimos.
Y los servicios informativos de Onda Madrid. Sigue Buenos Días Madrid, en la tertulia, en un momento.